Esta es la segunda parte del sermón, epístola de primera de Corintios número 4. Ahora, continuemos en el verso 9, y aquí hay un verso clave, esta es una sección clave, la que vamos a ver en el verso 9 de primera de Corintios capítulo 2. Dice, pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esa es una declaración profunda. ¿Podemos pensar en algún otro verso que se conecte con esto, que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman, que hable de esto mismo? Bueno, en Romanos 8:28 dice que sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y el punto aquí es que todo está basado en amor. Noten cómo el apóstol Pablo está preparando el ambiente, ¿sí? Está preparando el ambiente para lo que vamos a ver en 1 Corintios 3, porque los capítulos del 3 al 5, especialmente el 5, no son lo que nosotros describiríamos como agradable, pero son necesarios, ¿sí? Ahora, noten lo que está haciendo. Él está señalando a Cristo, está hablando sobre la redención, está señalando la salvación que es a través de Él. Está hablando de su justicia, de la perfección que Él, a la cual Él llegó. Está señalando la crucifixión y lo que eso representa, hablando del amor de Dios. Esas son cosas que nos dan la fuerza para que nosotros podamos avanzar en Cristo. Y es difícil. Es difícil. No podemos decir que es un camino fácil, pero es como cuando Job estaba ahí sentado en la tierra, cubierto de forúnculos de pies a cabeza. Estaba mal. Y tuvo que romper una olla para poder rascarse. Y sus tres amigos estaban ahí recriminándole, diciéndole que esas cosas no le pasan a alguien sin motivo. Y Job les dice, ustedes no entienden, porque yo no he pecado. ¿Sí? Y vemos toda esta serie de ataques verbales, si ustedes estudian el libro de Job. Pero el punto es que, como dice en Romanos 8:28, todas las cosas son para bien de aquellos que son llamados y amados por Dios. Y eso es absolutamente cierto, eso nunca falla. Todo ayuda para bien, siempre es así. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, eso se aplica a nosotros. Y Dios ha preparado algo para nosotros que no podemos ver, excepto con los ojos de nuestra mente, excepto revelado por, como es revelado por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Así que vemos aquí que dice en 1 Corintios 2:9, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Y es un verso clave, como decimos. Verso 10 dice, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. ¿Sí? Ahora, parece ser que aquí está hablando en un sentido ministerial. Claro que esto tiene que ser templado con algo que es muy importante, que debemos entender, y es lo siguiente. Que si hay un ministro que no es enviado de Dios, entonces él no va a enseñar esto, porque no le ha sido revelado. Esa es otra manera en que se puede diferenciar un lobo de una oveja, ¿no es cierto? O pongámoslo de otra forma, la Biblia dice que para el discípulo es suficiente llegar a ser como el maestro, pero ¿qué sucede cuando los discípulos, los que están aprendiendo, saben más que el maestro? Sé de casos en los que eso ha pasado. ¿Qué tal usted? ¿Conoce casos en los que los miembros saben más incluso que la persona que está enseñando y entendían más que el que se supone que es el ministro? Ahí es donde surge una contradicción. Y también hemos visto aquellos que saben menos y usan las escrituras para oprimir a las personas. Eso es algo muy, muy delicado. Y cuando repasamos todo esto, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo, aunque diga nosotros, hablando de él, ellos como de él y los demás apóstoles, como enviados de Dios, en ningún momento está oprimiendo a nadie. En ninguna forma. Él no oprimía, sino que él está aclarando que Dios nos las ha revelado para enseñárselas a ustedes, es decir, para compartir, para enseñárselas, para que sepan. Nos las ha revelado por su espíritu, dice aquí, porque el espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Conectemos esto con el Espíritu Santo, porque es importante que veamos el paralelo de cómo encaja todo esto. Si vamos a hablar de las cosas que Dios va a hacer por nosotros, que ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora, Juan capítulo 14, verso 23, dice así. Esto es Juan 14, 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, y aquí tenemos el amor, después vamos a ver cuál es la relación entre esto con el espíritu y la relación que tiene con el aprendizaje, cómo es que nosotros aprendemos. Porque todo va conectado, todo va de la mano. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y nosotros vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Padre quien me envió. Yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes, pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, aquí está haciendo notar esto, y hay que darnos cuenta de que primero habla sobre el amor de Dios, sobre el amar a Dios, mejor dicho, y después hablamos acerca del Espíritu Santo, ¿sí? Porque primero se comienza con amar a Dios, para que nosotros podamos recibir el Espíritu de parte del Padre. Como dice aquí, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Primera de Corintios 2:10, pero Dios nos las ha revelado. Ahora, ¿qué es lo que ha revelado Dios? Lo acabamos de ver, las cosas que Él está preparando para aquellos que lo aman, por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Para que esto se pueda entender, ¿sí? Si, tenemos que partir de que nosotros amamos a Dios primero, tenemos que amar a Dios, y después tenemos que ceder a su Espíritu Santo. Entonces, así es como nosotros aprendemos y nos son reveladas las cosas, ¿sí? Ahora, se puede imaginar tratando de entender la palabra de Dios, pero no cree en Dios y cree que su palabra no sirve o que es obsoleta. Ese es otro punto importante, porque si esa es la postura que tuviéramos, entonces sería imposible aprender absolutamente nada, ¿sí? Sin embargo, el Espíritu de Dios se activa si nosotros amamos a Dios, y entonces el Espíritu Santo nos revela las cosas profundas de Dios, las cosas que vienen descritas en su palabra. Y pienso que desde que hemos estado juntos como grupo, Dios nos ha ayudado a entender más y más, cada vez gradualmente, ¿sí? Pero todo es para su gloria. Nosotros no podemos tomar nada del crédito. Yo no puedo tomarla, y lo único que puedo decirme es ¿por qué me tomó tanto tiempo? A veces nos toma tiempo, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué es? Es porque esto conlleva amar primero y ser enseñado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el que nos enseña, es el que busca en las cosas profundas de Dios y nos las explica. Verso 11 dice, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Tiene que venir de Dios. Y hemos visto personas que han dejado la iglesia, especialmente ministros, y cuando le dan la espalda a Dios, entonces se pierde todo el entendimiento de lo que se tiene. No todo a la vez, se va perdiendo gradualmente, eso también hay que mencionarlo. Hemos visto la misma situación cuando tratan de mantener una apariencia de ser ministros, en otros casos, pero traen sus propias teorías no bíblicas, que no van de acuerdo a la verdad y tratan de encajarlas o acomodarlas en lo que las personas deberían hacer y creer. Nosotros hemos visto y es algo que debemos de recordar y de tener en mente. Ahora, ¿ese es el pecado imperdonable? Bueno, podría ser si se continúa en esa actitud hasta la muerte, pero no podemos decirlo con certeza. No sabemos, además de esto, no sabemos cómo vayan a reaccionar algunas personas cuando empiecen a suceder cosas proféticas, hablando en ese sentido, y vean que las cosas realmente son verdad. No sabemos cómo van a reaccionar, si va a haber arrepentimiento, pero eso aplica para todos nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver en 1 Corintios 3 que puede haber algo de esperanza para esas personas, porque Cristo no quiere que ninguno se pierda. Y es importante mencionar eso. ¿Cómo explica la Escritura de que Él no pierde uno? Porque Cristo no los pierde. Y si nosotros perdemos nuestra salvación, es porque nosotros mismos la hemos desechado, la hemos perdido. Porque Cristo está ahí para asegurarse de que usted, de que yo, nos salvemos. Él quiere eso. Cristo no es el que pierde, ¿sí? Nosotros somos los que soltamos, nosotros somos los que desechamos, ¿sí? Entonces tiene que ver con la actitud, porque si nosotros rechazamos a Dios por completo de una manera maliciosa, entonces va a venir una advertencia. Porque una cosa es segura: nadie se va a burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. En cada vuelta, muchas veces hay una oportunidad de arrepentirse, pero depende de nuestra actitud y de nuestra perseverancia, ¿no es cierto? Así que no quiere Él que ninguno se pierda. Eso lo tenemos bien claro. Verso 12 dice: entonces no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y esta es exactamente la misma palabra para el Espíritu Santo, neuma. La palabra neuma es espíritu. Hay un espíritu de este mundo y claro que no es de Dios. Así que como dice aquí, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. ¿Y cómo las sabemos? Por revelación a través del espíritu, que también está basado en amar a Dios. Esa es la única manera en que vamos a poder tener acceso a esto. Es la única manera en que puede venir. No se trata del intelecto, porque la Escritura dice claramente que Dios no llamó a muchos sabios. No se trata de un título, o de quién sea usted, o de qué es lo que ha logrado en esta vida, porque dice que Dios no ha llamado a muchos nobles, ni a muchos sabios. Y la verdad es que Dios ha llamado a los insensatos. Eso es lo que somos, hermanos. Esa es nuestra realidad. Pero nosotros podemos saber las cosas de Dios por su misericordia y a través de su Espíritu. Y piensen en ese momento, piensen en la gran contradicción que va a ser esto para el mundo. Aquellas personas como nosotros, donde quiera que esté el pueblo de Dios, serán los que sepan, ¿sí? Y podemos hablar o relacionar esto con los astrónomos, que entre más miran hacia el universo, más se asombran. Más se asombran porque más descubren y más ven y más aprenden. Ellos no entienden nada más que de números y de matemáticas, pero es increíble lo vasto que es el universo. Y no sé en qué momento o cuándo va a ser el día que uno de ellos se ponga de pie y proclame que Dios tuvo que crear todo esto, porque esa es la única conclusión a la que realmente se puede llegar. Incluso con todo su trabajo, y aunque algunos de ellos tienen las mentes más brillantes en el mundo, aún no han encontrado a Dios. Es asombroso, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando todo se sepa plenamente, ellos en su propia vanidad nos van a mirar con altanería y nos van a decir: ¿cómo sabían ustedes? ¿Cómo sabían? ¿Cómo lo supieron? Bueno, la respuesta es que no viene de sabiduría humana, sino que viene de Dios. El Espíritu de Dios es el que revela estas cosas. Y por eso los seres humanos no podemos entender por nosotros mismos. Verso 12 dice, entonces no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Toda esa sección se conecta con lo que leímos en Juan 14. Sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Y aquí dice, ¿para qué? Para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural, la palabra griega es alma, es psuche, de la cual tenemos la palabra psicólogo, psíquico. ¿Sí? Que viene, bueno, hay otro vocablo que es fusicos, que viene de la palabra psuque, pero esto nos ayuda a entender que hay una diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Pero también nos dice al mismo tiempo que el hombre natural, solo con el espíritu del hombre en él, no puede recibir las cosas del espíritu de Dios. No puede, es imposible. ¿En qué confían las personas carnales? En psíquicos, psicólogos, en todas estas cosas, ¿no es cierto? Y sin embargo dice aquí que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque son tonterías para él y no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente. No hay otra manera de poder entenderlas. Y la mejor manera en que podemos explicar esto, y estoy seguro de que lo han experimentado, es con el siguiente ejemplo. Supongamos que están tratando de seguir a Dios. Quieren hacer lo correcto. Están estudiando su palabra y algo sucede en sus mentes. Y de pronto todo tiene sentido. Bueno, ese sería el Espíritu de Dios trabajando con su mente para revelarle a ellos a través de medios espirituales, lo que eso significa. No es algo que se pueda aprender en un salón de clases, no es algo que se pueda aprender en un ambiente donde todo es rutinario, no se puede hacer. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, sino que son discernidas espiritualmente. Verso 15 dice, sin embargo, el que es espiritual discierne todas las cosas, pero él mismo no es discernido por nadie. Obviamente, eso habla de que, bueno, acerca de ningún hombre en el mundo con la capacidad de discernir las cosas que son espirituales. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir a él? Dice aquí. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese nosotros se vuelve a referir al ministerio. En este caso, la iglesia era nueva, ¿sí? En el tiempo, pongámoslo en esa línea del tiempo. No había muchos creyentes en aquel entonces. ¿Recuerdan algunas de las cosas que el apóstol Pablo les dijo que hicieran? En Filipenses 2, verso 5 dice, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Eso es a lo que debemos crecer. Cuando el apóstol Pablo nos dice que tengamos la mente de Cristo. Y vamos a ver dónde obtenemos el nosotros que dice aquí. ¿Sí? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 3:1. Siguiente capítulo. Primera de Corintios 3:1 dice, y yo, hermanos, no fui capaz de hablarles como a aquellos que son espirituales, porque aún no habían crecido en Cristo, sino como aquellos que son carnales, inclusive como a bebés en Cristo. Les di leche para beber y no carne, porque ustedes no eran todavía capaces de recibir carne espiritual, ni tampoco son capaces ahora, porque ustedes son todavía carnales. Hay muchas personas que tratan de edificar buenas organizaciones con cosas buenas de la naturaleza humana. ¿Sí? La otra vez estaba platicando con algunos hombres y uno de ellos dijo, yo no soy particularmente religioso, estaba diciendo, pero los mormones son buenas personas. Ellos no permiten que ninguno de sus miembros reciba ayuda del gobierno. Y yo le dije, no estoy de acuerdo contigo. Yo era pastor en Salt Lake City y ellos tenían a sus segundas esposas en programas de ayuda del gobierno. ¿Sí? Y lo que dije fue porque lo presencié. Pero hay muchas de ellas que están enlistadas como viudas. Y la forma en que ellos se salen con la suya y no tienen que reportarlo es porque los mormones trabajan en el gobierno. Esta es información de los que están en el sistema. Ahora en Utah, dicho sea de paso, hay mujeres que no están en el nivel de pobreza que las mujeres encuentran, otras mujeres, mejor dicho, que se encuentran seccionadas, pidiendo ayuda al gobierno para sus niños. ¿Sí? Pero este ejemplo lo menciono porque a veces hay comentarios falsos en las pláticas. ¿Sí? Y bueno, hay ejemplos que nosotros también podemos mencionar acerca de lo que es la bondad carnal. Eso existe sin duda alguna. Yo simplemente le dije que pensaba que también hay cosas buenas, obviamente, incluso puede ser, ¿verdad? Que los mormones probablemente cuiden mejor de los suyos que muchas otras iglesias, pero bueno, en el caso específico de lo que él estaba mencionando, quise hacer ese comentario, pero hay una lección que aprendí en todo esto, y la lección es esta, que uno no puede venir con la verdad contra la bondad carnal, no se puede. Tomemos el ejemplo de la Navidad, por ejemplo. ¿Sí? Si usted se para enfrente de las tiendas y dice que la Navidad es algo malo, que va en contra de Dios y que Cristo no nació en esa fecha, que toda la gente que se compra son codiciosos y lujuriosos y demás, entonces lo que van a hacer es llamar a la Guardia Nacional. Así que no estamos diciendo de que, no estamos hablando de que ellos no hagan cosas buenas, no, si las hacen, alimentan a los pobres, sacan a las personas de las calles, tienen todo tipo de caridades, eso es algo muy bueno, tienen, sí, hacen cosas buenas. Incluso los adventistas del séptimo día llegaron a caer en un argumento propio, ¿no es cierto? Ellos dicen que nosotros no guardamos la Navidad como las demás personas, ¿verdad? Obviamente usando un término, un adjetivo demeritatorio, sino que ellos dicen que lo hacen como algo familiar, ¿no es cierto? Como algo bueno, tratando de justificarlo. Pero, bueno, que hay de traer el árbol a la casa, que hay de todo el simbolismo que hay detrás de eso, ¿sí? Ahora, es por eso que en la iglesia de Corinto, volviendo a nuestro tema, la iglesia de Corinto estaba sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque en lugar de mirar hacia Cristo, de amar a Cristo y de amar a Dios, ellos estaban mirando hacia los hombres, hacia la propia bondad carnal que existe y que está en la naturaleza humana, ¿sí? En la naturaleza humana, nosotros sabemos que es mala por naturaleza, pero también hay una cierta bondad carnal que es propia de la misma naturaleza humana. El ser humano puede tanto hacer acciones malas como de bondad. ¿Sí? Ahora, nosotros es lo que deducimos de este ejemplo en particular o de esta situación en particular que estaba sucediendo con la iglesia en Corinto. Después de todo, uno dijo, bueno, si puedo hablar en una lengua, debe ser porque soy justo. ¿No? Otro dijo, he tenido visiones y revelaciones. Otro dice, puedo cantar una canción. Puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Es por eso que el capítulo del amor está ahí en 1 de Corintios 13 más adelante. Pablo dijo, yo les enseñaré un camino más excelente. No, no con toda esta bondad carnal, es algo diferente, es algo que viene de Dios. Y así es como se construyen organizaciones y así es como se edifican cosas carnales. ¿Y qué sucede cuando uno empieza a edificar una iglesia de esa forma? Bueno, lo que vemos es que al final, lo que hemos visto en el pasado, termina con todos los problemas carnales que ellos tenían en la iglesia. Y pienso que es por eso que Dios preservó las cartas a los corintios para que pudiéramos entender esa parte, para que podamos ser capaces de entender esto un poco más, ahora que hemos estado adentrándonos en el tema de la naturaleza humana. Así que continuaremos con ese tema la próxima vez.